Estamos con el primer invitado de nuestra mañana. Le damos la bienvenida a Walmir Morete. Él es el responsable del CTE, del Comité Técnico Ejecutivo de nuestra ciudad. Walmir, muy buenos días. Con Marcelo estamos aquí en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Muy buenos días. Un gusto. Estamos transitando ya la mitad de enero, pero bueno, feliz año igual, ¿no? Recién estamos comenzando la temporada, ¿no?
Sí, gracias. Igualmente para ustedes. Sí, todavía no hemos salido ni de vacaciones.
Nada, no, estamos iguales acá de este
estamos
lado.
Acá.
Así que estamos todos parejitos. Walmir, un par de cuestiones para consultar. La primera de ellas, empezamos por las buenas primero. Nos notificaban ustedes a través del municipio sobre la inauguración o al menos la modificación de la nueva página del el Comité Técnico Ejecutivo, nuevo sitio web a través del cual podemos entrar como comunidad a interiorizarnos de diferentes tipos de situaciones que precisamente son injerencia del Comité Técnico Ejecutivo. ¿Cómo está compuesta esta página? ¿Qué es lo que tiene como contenido?
Sí, nosotros empezamos a trabajar con esto, diría, antes de la pandemia, porque si bien históricamente el CTE tenía un lugar, una web, pero era a través de la página del municipio, y por ahí era medio complicado y la gente, por ahí venían esas quejas, decir, che, no podemos acceder, porque había que entrar a una página y después a otra. Bueno, entonces lo que se planteó es decir, bueno, nosotros tenemos que tener un sitio nuestro, porque tenemos muchísima información, y bueno, empezamos a dar la vuelta, a buscar cómo podíamos hacer también para brindar un servicio, aparte de información, que sea algo en línea, que la gente pueda entrar a la página y pueda acceder a información en línea y que eso le permita ver, como por ejemplo, calidad de aire, avisos de movimiento de la actividad industrial, de parada de planta, de arranque. Bueno, si ustedes ingresan a la página, que de paso la digo, que es cte.controlambiental.bahia.gov.ar, van a ver en la pantalla principal una serie de ventanas donde pueden ver, por ejemplo, que creo que es lo más importante y por ahí lo más lindo a la vista, hay una especie de semáforo donde podemos ver la calidad de aire, y eso mundialmente se utiliza, por eso también lo queríamos implementar acá, donde la gente consulta, por ejemplo, para salir a correr, para salir a caminar, para hacer actividad física.
Claro.
Entonces podés ver en qué estado está la calidad de aire. Nosotros ahí lo informamos con semáforos, que está buena, que no está tan buena, que no es recomendable salir a hacer actividad física. Después de eso, bueno, queda a criterio de cada uno, ¿no? Es por ahí complicado, no es que estamos diciendo no salgan a correr, claro. Pero bueno, la idea es que se pueda consultar eso. Aparte de eso,
perdón, esta medición de aire se hace con unas estaciones que hacía muchísimo que no mencionábamos la palabra, ¿no? En su momento, la EMCAB, y creo que había una o dos nomás, y era un poco el ámbito de referencia de controles.
Sí,
y bueno, nosotros, veo que siguen mencionándose igual.
Sí, nosotros tenemos tres cabinas ubicadas. Anteriormente estaban ubicadas todas, digamos, enfrente de la ría, o sea, si está bien el ingeniero Guay, pero todas en forma paralela a la ría. Bueno, lo que nosotros hicimos en estos años fue reubicarlas para que los datos que nos envían, que son muchísimos, aparte de material particulado, nos puedan dar una referencia más exacta de todo Bahía Blanca. Entonces las fuimos reubicando, las cabinas las movimos, quedó una en Guay, otra está, digamos, en la mitad de Bahía, y otra va a estar, todavía no la terminamos de trasladar porque estamos haciendo la obra, en la ruta 35, en un aeroclub que hay ahí, kilómetro creo que es 9, 10, por ahí.
Sí.
Entonces con esto nosotros estamos trazando una línea del punto más alto al punto más bajo de Bahía. Eso está buenísimo porque el valor es mucho más representativo, porque si no estábamos midiendo solamente el ingeniero White.
Claro.
Así que las reubicamos. Aparte de esto, que creo que es lo más atractivo de la página, pero también hay muchísima información, hay legislación, normativa, la tarea que hace la Guardia Ambiental, que en los rondines que se hacen, las mediciones. Mostramos la estructura del CTE, cómo está organizada, cómo es el equipamiento que tenemos, datos históricos de calidad de aire, que eso está buenísimo porque lo utilizan mucho las universidades. Uh-huh. Los chicos que están estudiando lo utilizan para hacer trabajos finales, para hacer tesis. Entonces, todos esos datos que nosotros tenemos ahí en la página, que están volcando en la página, están validados por todos los profesionales que trabajan en el CTE. No son datos crudos, uh-huh. están validados, que eso es importantísimo. Bueno, después tenemos los muestreos en los canales. Otra cosa que también están ahí son los PIM, que es el programa integral de monitoreo, que se hace uno al año, con todo el resumen de todo lo que se hace en el CTE. Eso se va cargando año a año. Entonces, bueno, hay muchísima información. Está muy buena la página. Nosotros estamos muy contentos porque fue un trabajo de varios años y de ir modificando y mejorando, y todavía tenemos cosas para mejorar.
Uh-huh. Estaba viendo aquí en página principal, cuando entramos, está precisamente esta pestaña de calidad de aire, donde están las tres estaciones, y uno sí. puede ingresar y tener la información detallada, pormenorizada, de cada una de las tres estaciones. Después, al lado, la otra pantallita que dice monitoreo industrial, y está sí. bueno esto, saber cuántos son los sensores o las estaciones de monitoreo que hay para ruido, para amoníaco y para cloro.
Exactamente. ¿Sí?
En el caso de cloro no pensé que había tantos sensores o puntos de control.
Claro, para que ustedes se den cuenta, la empresa Unipar está en todo su perímetro uh-huh. rodeado con, creo que son algo, no me acuerdo el número exacto. 69 sensores. Que eso están transmitiendo, bueno, ahí lo están viendo ustedes, y a su vez transmiten en forma online uh-huh. a nosotros, al CTE, en una pantalla que tenemos, que es lo que ustedes ven ahí, uh-huh. y que eso, si se alarma algún sensor, cambia el color. Y aparte, tenemos una alarma sonora. Tenemos, bueno, el objetivo de la página también era que se pueda mostrar mucho de lo que tenemos que por ahí es desconocido. Uh-huh. Como por ejemplo esto que vos nos estás mostrando, nos estás contando. Las estaciones de monitoreo de ruido también, tenemos 4. En ese caso solamente quisimos indicar dónde están ubicadas, porque la medición online o la medición en tiempo real es muy complicada de mostrarla, porque uh-huh. imagínense, pasa un camión y genera un pico.
Claro.
Entonces, bueno, el análisis de ruido es mucho más complejo. Entonces, uh-huh. lo que hicimos es, bueno, vamos a mostrar que tenemos 4 estaciones y dónde están ubicadas.
Uh-huh. Veo acá, dentro de lo que es mapas interactivos, le vamos contando a nuestros oyentes, si nos posicionamos allí, aparece la pestaña estaciones de calidad de aire, estaciones de medición de ruido, efluentes líquidos industriales, aguas subterráneas, monitoreo del estuario, sensores de amoníaco y sensores de cloro. Y en cada uno de los puntos donde uno va entrando, precisamente se despliega el mapa con epicentro en Ingeniero White y en el sector industrial, y están marcados allí los puntos con cada uno de estos ítems, ¿no? Y claro. me quedo por allí con este de aguas subterráneas. ¿Cuál es la intención de medición de las aguas subterráneas?
Sí. Nosotros hacemos mediciones, tenemos diferentes lugares de muestreo uh-huh. y bueno, justamente es eso, que evaluar que las napas tengan valores o parámetros normales y que no estén alterados. Entonces, mensualmente o cada 15 días, bueno, eso tiene un cronograma que uh-huh. lo tienen los monitoreadores, se sacan muestras y se evalúan en el laboratorio y se va llevando a conclusiones a ver si las napas están bien. Eso es más o menos, sin, digamos, andar en lo técnico, uh-huh. a lo que apunta sí, sí. Esas mediciones.
Es que no haya filtraciones hacia claro. abajo de ductos, que uno por allí claro, no se dé sí. cuenta y que eso esté evacuando hacia abajo.
Ductos o tanques que tengan el fondo del tanque pinchado, que claro. esté fisurado, bueno, todo eso se evalúa, están puestos estratégicamente en lugares uh-huh. que nos permite tener esas mediciones.
Exactamente, todo también dentro del polo petroquímico, por eso lo preguntaba, porque no tiene la intención de analizar, por ejemplo, los pozos urgentes de agua de los cuales la población se provee, sino claro. en este caso es todo lo contrario, el evitar que se contaminen precisamente esas napas. etapas. Después también en otra de las pestañas está fundamentalmente el tema de las actas, ¿no?
Sí.
El observatorio ambiental. Son también a veces cuestiones sobre las cuales nosotros, en el caso de un acta, tenemos noticia en el momento en que se produce y después, bueno, uno ya le pierde el caminito, ¿no? Que sigue desde lo legal, ¿no? Hasta llegar al OPDS.
Exactamente. Sí, las actas lo que tratamos de hacer es ser totalmente transparente y se suben en el mismo día que se hacen las actas, se suben.
Uh-huh.
Y cualquiera, absolutamente cualquiera, puede acceder y leer lo que se le hizo, se le habló, puede ser un acta de infracción, puede ser un acta de inspección a la planta, porque tenemos inspecciones programadas, tenemos inspecciones que no son programadas, tenemos actas por inspecciones de eventos, tenemos actas por infracción. Entonces, bueno, todo eso se sube y la gente tiene acceso y bueno, la idea es esta, ¿no? Que sea totalmente transparente porque nosotros no tenemos nada para ocultar, todo lo contrario.
Y justamente esas actas surgen de otra pestaña que también estamos viendo, que es la Guardia Ambiental.
Exactamente, la guardia ambiental, que es la guardia que nosotros tenemos las 24 horas, los 365 días del año, en turnos rotativos de a dos personas, y que a su vez interactúan con los inspectores y los monitoreadores.
Uh-huh.
O sea, la secuencia básica, se la resumo, es que nosotros tenemos dos guardias, uno lo llamamos móvil y uno fijo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una denuncia o hay un evento, uno de los guardias sale, que sería el móvil, va a recorrer. El otro se queda para atender denuncias. Una vez que se verifica que hay un evento o que no, se llama al inspector. Y entre ellos se trabaja en conjunto a ver cuáles son los pasos a seguir. Ese es más o menos el proceso. Después el inspector y conjuntamente con el guardia labran el acta de lo que sea, de inspección o de multa, y se comunica a la empresa, donde la empresa la tiene que firmar.
Uh-huh.
Una vez que se firma, que se cumple todo ese proceso, se sube a la web. ¿Está?
Uh-huh.
Siempre que esté firmada por la empresa, si no, no la podemos subir.
Claro, claro, porque digamos que a la empresa se le acuse de recibo de lo que allí sea anotado.
Exactamente. Después la empresa puede apelar, puede hacer todas las partes legales que quiera, pero nosotros hasta ahí llega el trabajo nuestro y es lo que publicamos.
Claro. ¿Qué punto es valiosa, importante y necesaria la presencia de los vecinos? Porque aquí mencionábamos recién el tema de las denuncias. Más allá de que la guardia está los 365 días del año y están colocados todos estos sensores de todo tipo aquí en este sector de la ciudad. ¿Qué parte importante tiene, en este caso, la comunidad al momento de hacer una denuncia?
Creo que una de las patas más importantes, si bien nosotros, para que ustedes se den cuenta, en la guardia ambiental que le llamamos nosotros, tenemos monitores con cámaras. Cada antorcha tiene una cámara que nosotros la vemos en tiempo real.
Uh-huh.
Y a su vez tenemos una cámara domo, que es de alta tecnología, que tiene un zoom como de 3-4 kilómetros.
Uh-huh.
Imagínense que nosotros estamos a 5 kilómetros más o menos de refinería y la antorcha la vemos como si la tuviéramos al lado.
Uh-huh.
Pero eso es lo que nos permite, una vez que se detecta algo con nuestras cámaras, con las otras cámaras, con eso podemos acercar y verlo en mejor calidad, se graba y eso sirve para labrar el acta. Lo importante también es que los vecinos colaboren con esto. Si escuchan ruido, si bien nosotros tenemos sensores y también nos transmiten en vivo, lo importante es que quede asentada la denuncia del vecino, porque esa es una forma de, hablando mal y pronto, tirarle la oreja a la empresa y decirle, tenemos denuncias de los vecinos. O sea, no es que nosotros lo estamos inventando ni nada, o sea, no es una pavada lo que está pasando. Y bueno, ahí por lo general se va al domicilio del vecino, ahí se constata la denuncia, se deja en acta. O sea que es súper importante la denuncia al vecino.
Y es también una forma de reafirmar el trabajo que ustedes están haciendo como para quitar cualquier tipo de duda o intencionalidad que pueda haber en caso de que se genere un acta de infracción, una observación, lo que fuere.
Sí, es todo respaldo a esa acta. Porque ahí se pone cuánta cantidad de denuncias hubo. Entonces está bueno que el vecino siga denunciando, porque para eso estamos nosotros. Si bien nosotros muchas veces nos podemos adelantar a lo que pasa, hay otras veces que no, Sinceramente no, porque por ahí, según el viento, nuestros sensores detectan un olor o un gas, pero muchas veces no, y sí el vecino. Claro. No hay mejor sensor, siempre decimos, que la nariz. Uh-huh. No existe un sensor que sea como la nariz de esa precisión, entonces está bueno que los vecinos denuncien.
Nos quedan 2 minutitos y medio para las noticias, pero ahora vamos a la otra parte, decía la nota tan grata, ¿no? Nos informaron que hubo, y nos enteramos tarde, creo que al igual que todos, hubo una situación que se generó en la planta de Profertil hace algunos días y aparentemente no fue informada, si bien a pesar de todos estos sensores, ustedes detectaron alguna anomalía.
Sí, en realidad no es que... O sea, vamos por dos partes. Uh-huh. Nosotros no sacamos un comunicado porque no hubo una infracción. Ajá. ¿Está? Por eso no salió un comunicado oficial de la municipalidad. Sí,
no
está
siempre
el acta,
que pase algo, perdón, no siempre que pase algo.
No, porque te
tiene
digo, pasa...
el tenor como para, digamos.
Claro, uh-huh. Pasan muchísimas cosas porque son plantas de proceso continuo, claro. Pero no todo se saca en comunicado porque uh-huh. si no estaríamos alarmando sin necesidad y cuando realmente lo necesitemos uh-huh. nadie le va a prestar importancia. Lo que pasó con Profertil no es que no informaron, sino que informaron poco, que es distinto. Justamente estuve hablando con el responsable de medio ambiente y fue lo que yo le expliqué porque salió en varios, por ahí en varios medios diciendo, me decía a mí, vos dijiste que no informamos. No, uh-huh. yo lo que dije que informaron, pero no informaron todo lo que tenían que informar.
Claro.
Y yo, como responsable del lugar que estoy, y básicamente termino siendo un empleado de toda la comunidad de Bahía Blanca, de Ingeniero Guay, de Cerri, me debo y tengo que responder uh-huh. a eso y tengo que contar lo que realmente pasa. Les guste o no les guste, y quien sea, o sea, no importa. Y nosotros no somos empleados de las empresas, uh-huh. eso es lo que hay que dejar claro. Pero bueno, a veces cuando se dicen estas cosas no gusta del lado de la empresa, uh-huh. pero la verdad es esa. O sea, la verdad y con pruebas es que no se informó todo lo que se tenía que informar. Y ellos lo podrían haber informado y no hubiera sido grave, porque realmente lo que pasó no fue tan grave.
Claro.
Pero a mí lo que no me deja tranquilo es que no nos cuenten todo lo que nos tienen que contar.
Claro, no hubo transparencia.
Hay que dejar claro que no son todas las empresas así. Tenemos empresas como, por ejemplo, Unipar, que es una empresa que es un ejemplo en el tema de información. Ellos nos comunican absolutamente todo y eso está buenísimo porque vos podés atajar lo que viene si tenés la información. Yo siempre le digo a las empresas, si vos me decís todo, yo lo puedo atajar. Si vos no me decís, es muy difícil. Pero bueno... Y aparte, otra cosa, lo que para ellos parece una pavada, para afuera no es una pavada.
Claro.
¿Está? Entonces, bueno, es importante eso. Pero hay que recalcar eso. No es que no informaron, sí informaron que había parado la planta, pero no informaron lo del amoníaco que pasó después.
Claro. Walmir Morete, muchísimas gracias. Gracias por estas aclaraciones. Sé que tengan buena jornada.
Bueno, gracias a ustedes por llamar y a disposición para lo que necesiten y que tengan un buen año.